con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Estamos así metidos de cabeza en lo que se llama el Puente de la Constitución y de la Purísima, que es el próximo día 8. Hay algunos que se lo pillan de aquí hasta el próximo domingo. Enhorabuena, envidia, mucha envidia. Bueno, día de la Constitución hoy. Lluvias norte de la península, parte de Andalucía, dispersas. Temperaturas quizá un poquito más altas, pero tampoco para quitarnos la rebeca. Y aquella Constitución que nacía en 1978, hoy cumple 45 años. ¿Estaba usted entonces vivo? ¿Qué edad tenía usted en 1978? Rocío, ¿qué edad tenías tú? Ah, no, habías nacido, vale. Sí, claro, ¿qué hago? ¿Qué quieren que haga? Ahora doy por hecho que la mayoría de los que me escuchan le pasa como a mi asistente técnico esta mañana, que no había nacido en el 78. Y no se acuerda que el 78, bueno, lo habrá leído, pero el 78 fue un año de culminación de aspiraciones que vinieron trabajándose durante 3 años anteriores. Uno, y no menor, la consolidación de los pactos de la Moncloa que se habían firmado un año antes y que ayudaron a combatir la pavorosa inflación que vivía la economía española. La economía española en el año 1978 vivía un cuarto año de recesión económica. No era cuestión de la economía española, era una cuestión mundial. La guerra del Yom Kippur en el 73 desató que la OPEP, los países productores de petróleo, castigaran al mundo con la subida de precios, aquella crisis del petróleo, bueno, volvió loca la economía. Aún así, teníamos el 6,9 de paro en el año 78. Ahora tenemos el 12,9. Y con artificio contable. Porque ya saben ustedes que los fijos discontinuos no cuentan, pero son parados, en realidad. Bueno, pues aquel 1978 había un rey, un jefe del Estado, que, por cierto, había heredado, vamos, más poderes que el Altísimo, y los tenía todos. Pero entiende perfectamente, hace verdad Juan Carlos de Borbón aquello que había dicho en el discurso de su proclamación y en alguno que otro anterior: ser el rey de todos los españoles y establecer, encabezar una progresión hacia la democracia que resultará ejemplar para todas las naciones del mundo. Y se hizo, y la consecuencia de todo aquello fue el trabajo de una serie de señores de todas las formaciones políticas que, merced al consenso, llegaron a una constitución que, hombre, mire, comparadas con las constituciones que hubo en el siglo XIX, excepción hecha de la Pepa, si usted quiere, es una constitución que tiene cara y ojos. Es una constitución para un momento determinado de nuestra historia y que nos ha servido para que, yo antes le daba los datos que recogía de este informe que hace el debate.com, que me pareció muy interesante. Oiga, la renta en el 78 estaba en 4.078 euros, renta per cápita. Ahora está en 27.700. ¿Y eso se lo debemos a la Constitución? No, eso se lo debemos a que ha habido una estabilidad social que le ha permitido a usted trabajar como un mulo, y a otro, 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 para que España crezca y, mejor o peor gobernada, hombre, no se quede estancada en el tiempo. Para eso sirve una Constitución, dotando de derechos a los españoles y marcando claramente los límites de esos derechos y los límites de esos deberes. Y además, para todos por igual. Bueno, pues esa Constitución de 1978, en la que el jefe del Estado pasa a ser un jefe del Estado arbitral, pero no ejecutivo. Y siendo arbitral, vaya cómo arbitró Juan Carlos de Borbón a lo largo de todos esos años, la mano izquierda que tuvo y la derecha, pues esa Constitución ahora precisamente ahora vive una crisis por el ataque despiadado, descarado, de una serie de formaciones políticas, incluida la que gobierna titularmente y quien ostenta la presidencia del gobierno, que se llena la boca de la palabra Constitución todos los días, pero que luego efectivamente, si uno analiza paso a paso cada una de sus ejecutorias, de lo que se trata es de vaciar esa Constitución para por la puerta de atrás rellenarla de otras cosas. Ese es el problema ahora. Y lo podemos explicar desde muchas perspectivas, muchas muy diferentes. Oiga, el sueldo medio en España en el 78, chicos que me escucháis, era de 3.890 euros al año. Ahora es de 25.000. Bueno, esto siempre me recuerda aquello que decía Pedro Pacheco, cuando le decíamos, pero oiga, que Andalucía ha cambiado mucho en estos 30 años de socialismo, decía, así que Camboya también. ¿Qué cree que va a ser? ¿Va a quedarse igual? No, no. Sí, evidentemente, las cosas progresan seguramente por condena. Pero para que progresen en el lado, hacia el lado adecuado, hay que poner, hombre, un poco de esfuerzo y tener marcos legales respetados y respetables. Y eso es lo que ahora mismo, bueno, pues qué le voy a contar de lo que estamos. Tenemos un tribunal de garantías, que es un tribunal constitucional, lleno de grasitas, Grasita, Pumpido y las alegres chicas de Colsada, que están ahí para hacer bueno todo lo que se le ocurra a esta panda, a estos piernas que están en el gobierno de España. Que, por cierto, ahora tienen ya, a ver, siguiendo con su buena tradición, la tradición de pelearse entre comunistas, un nuevo frente abierto. Era cuestión de días, no hacía falta ser un gran profeta para saber que los de Podemos se van de Casayoli. ¿Por qué? Porque se traicionan entre ellos. Eso es, va en el seno, en el sino de un comunista. Dividirse, pelearse, el piolet. Aquí no ha habido piolet, pero bueno, uno lee algunas intervenciones en redes sociales de los afamados miembros de las formaciones políticas Sumar y Podemos, y bueno, aparece, sale el piolet, es que lo estás viendo volar, piolet, queridos niños, el piolet es lo que utilizó Ramón Mercader para matar a Trotsky por orden de Stalin. Trotsky y Stalin estaban en el Politburo con Lenin, para que veáis lo que son los comunistas. De aquellos 8 del Politburo de Lenin, Lenin murió y Stalin mató a los otros demás, a los 6 demás. Los mató a todos. Esos son los comunistas. Y ahora Podemos se va al grupo mixto. Se enfada, tiene sus razones, claro, pero bueno, como se van al grupo. ¿Y eso qué significa? Pues que hay otra ventanilla abierta para negociar. Que cuando tenga que sacar adelante una ley, pues aunque el sanchismo lo negocio con Yolanda Díaz, otra de las grandes traidoras, ha traicionado a todo el que se ha encontrado por su camino, pues también tendrá que ir a la ventanilla de Podemos y allí sacarán la cabeza a las dos niñas del resplandor y se harán las interesantes. Votarán que sí, ¿eh? No crean ustedes que esto va a traer nada esperanzador para los que esperen un derrumbe de las pretensiones del gobierno. Pero bueno, se enlentece las cosas, nada más. Bueno, son las 8:09, día de la Constitución, con todo nuestro cariño a quienes la hicieran. Queridos niños que no nacisteis en el 78, de todos aquellos que hicieron la Constitución, que fueron hombres admirables. Solo quedan vivos dos. Uno que particularmente está lúcido y activo. Otro que tiene problemas de locomoción, pero creo que la cabeza le funciona como le ha funcionado siempre muy bien. Miquel Roca y Herrero de Miñón. Larga vida. Vamos. Más cosas que hay hoy, Sergei.
Herrera en COPE.
Lo primero es recordar que desde hace una hora ya está normalizado el servicio en Atocha después de que ayer un tren de cercanías volviera a salirse de las vías. Una vez terminados los trabajos de esta noche, los cercanías madrileños y los trenes de media y larga distancia circulan sin mayores incidencias. Por lo demás, no estamos teniendo suerte con los informes internacionales. Ya hemos hablado de los malos resultados del informe PISA de la OCDE y además UNICEF ha situado a España como uno de los países con mayor pobreza infantil de toda Europa. Ocupamos el puesto 36 de 39. En el conflicto de Oriente Próximo, el gobierno de Israel se pone duro y revoca el visado de residencia a la coordinadora humanitaria de Naciones Unidas para los territorios palestinos, acusándola de no ser imparcial. Entre tanto, la reunión entre el primer ministro Netanyahu y los familiares de los 138 rehenes que continúan en manos de Hamas ha terminado con gritos y una gran tensión. Y el Tribunal Constitucional de Perú ha ordenado la puesta en libertad de Alberto Fujimori por su delicado estado de salud. El expresidente peruano cumplirá recluido en su casa el resto de la condena por delitos de lesa humanidad.
Partidazo de COPE Derby catalán. Juan Magastaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El domingo tenemos un Barça-Girona. Ayer en Movistar Plus le preguntaban a Aleix García, al jugador del Girona, sobre el Barça. Y no tenía ningún reparo en decir que era el equipo de su vida, que él era del Barça y que su sueño era jugar en el FC Barcelona. Claro, la circunstancia es que esta semana le toca jugar contra el Barça. Y se abre el melón de si es oportuno o no que un jugador sea tan sincero antes de jugar un partido tan importante. Recordemos, el Girona va por delante del Barça en la clasificación. Suponemos que no le parecerá mal a los aficionados, pero seguro que en otras circunstancias a alguno le podría echar algo en cara a Aleix García por haberse declarado enamorado del FC Barcelona, que es el próximo rival.
Ahora la previsión del tiempo.
El puente comienza con lluvia intensa en el norte y algo más dispersa en diversas zonas de Andalucía, sobre todo en Huelva y Cádiz. Las temperaturas van a subir en la península, mientras en Canarias rondarán los 24 grados y en Baleares tendrán máximas de 19.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
539 en el primer sorteo, 147 en el segundo, 120 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Qué tal está Miquel Jiménez? Buen día, que de buenos do.
Buen día, buenos días. Estamos óptimos.
Bueno, Álvaro Nieto, el director de The Objective, es el comentario de la calle ahora mismo en Madrid. A la gente diciendo, ¿qué vamos a quedar? ¿Qué fino? ¿Qué elegante? Y todo, ¿no?
Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Hombre, creía que hablabas del periódico, pero hablaban de mí, dices, en la calle.
Y el periódico también.
Lo que pasa es que hay tan poca gente ahora en la calle que no sé cuánta gente está hablando exactamente. Me parece que más que hablar roncan.
Y Nicolás Redondo, hombre. ¿Qué tal, Nicolás?
Pues
hombre,
no
al menos
mal.
Con este sí que estoy seguro que estaba vivo en el 78, claro. Porque de mi edad. Claro. O sea que y estábamos los dos
claro.
Viendo, yo empezando en esto.
¿Eh? Y yo.
Y
es lo mío.
Y asistiendo, como explicaba yo, a las 8, aquel proceso, uh-huh. Que, bueno, algunos ahora lo consideran indecente porque era, bueno...
Pues, una claudicación.
Claudicación, etcétera, etcétera. Uh-huh. En fin, ¿tú aquel 78 estabas vivo, Miquel?
Hombre, y con 19 tacos. Imagínate.
Pues te conservas bien, Miquel.
De lo nuestro.
Eres de lo nuestro, sí.
Hombre, yo es que tengo una edad. Yo voy a hacer 65 el 8 de marzo, si Dios quiere.
No parece.
Sí. Parece que tenga 70, pero bueno.
No, nosotros teníamos 21, sí.
20.
Yo estaba también, pero no tenía vuestra edad, claramente.
Bueno, y Sergio no, Sergio tenía...
Yo tenía menos 7 meses, faltaban 7 meses para...
Qué vergüenza,
joven, para aparecer por el Valdebrón y decir hello que sí al mundo.
Oye, aquí Carlos, todo tu equipo menor de la Constitución.
Menor de edad.
Claro, no, de todos los que tengo delante, no había nacido o no tenía edad para ver aquellos apasionantes años.
Ajá.
Porque, Nicolás, sí que fueron apasionantes.
Fueron apasionantes.
En el trabajo que se realizó, que creo que fue bien intencionado y de altura de miras.
Totalmente. Fue un tiempo de esperanza, fue muy bien intencionado, en ocasiones excesivamente bien intencionado. Yo creo que hubo como una especie de contagio general de optimismo e ilusión y nos hizo interpretar algunas posiciones equivocadamente en aquella época. Pero tú has hablado de Roca y Herrero de Miño. Yo en el libro comento otros dos personajes que no son propiamente padres de la Constitución, pero que se debe a ellos la Constitución.
Abril
Martorell y Alfonso Guerra. Esas dos personas que venían de lugares opuestos, de ideologías distintas, con perfiles personales más bien agresivos. Pues estos eran los que iban solucionando por la noche a las 5 de la mañana, ninguno de los dos abogado. Y estos eran los que iban solucionando por la noche los conflictos que tenían los padres de la Constitución. Dos personas probablemente desconfiadas en aquel momento, ¿no? Esa fue la gran virtud de la transición. La transición fue, a algunos les molesta, un gran esfuerzo de cesión de todos. Y ceder no es malo, aunque en este país pues, parezca que sea una derrota, ceder para un acuerdo no es malo. Y aquello fue algo que rompió la historia tradicional de España. No había sucedido nunca así. Casi siempre habíamos tenido constituciones o sistemas impuestos por unos, aunque fuera con las mejores intenciones. Pero un sistema, un régimen pactado, acordado, en el que el 90% de los españoles estuvieron de acuerdo, no tenía precedentes. Y como dices bien, Carlos, luego seguimos hablando, supongo. Como dices bien, es momento de recordar a Alfonso, a Abril y al rey Juan Carlos,
sí,
que pilotó aquello, que tenía sus dificultades. Claro, estos antifranquistas post-mortem no adivinan las tensiones, las fuerzas ocultas y poderosas que hubo para impedir la transición española.
Uh-huh. Claro, lo que pasa es que, ¿por qué hoy ahí creéis, interpretáis esta inquina contra la Constitución?
Hombre, porque representa la libertad. Y en estos momentos vivimos una ola tremenda, desde un extremo, desde el otro, de personas que no creen en la libertad y en esos valores que muy bien señalaba Nicolás, de convivencia, de respeto, de cesión, de decir, bueno, vamos a ver, yo estoy aquí, usted está allí, vamos a ver si caminamos un poco los dos y nos encontramos en el medio. Por lo tanto, todo lo que suene a eso, la Constitución, el respeto, el pacto, la figura del rey, todo eso les molesta a muchos, porque en primer lugar no se acomoda con su ideología totalitaria y en segundo lugar porque les recuerda lo mediocres que llegan a ser.
Bueno, yo creo que algunos quieren cargarse la Constitución porque evidentemente están soñando en un régimen diferente, pero cuidado también con aquellos que aparentemente defienden la Constitución porque lo que quieren es retorcerla para conseguir sus objetivos sin cambiarla. claro, que esto también es peligroso.
Sustituir el contenido.
Correcto. Van a hacer una interpretación de la Constitución acorde a sus ideas y saltándose completamente el espíritu de la transición del que hablaba Nicolás, ¿no?
Hoy se equivoca mucho el país hablando de los peligros de la Constitución. Las crisis económicas no eran un peligro para la Constitución. Ni siquiera ETA fue un peligro para la Constitución. Fue una acción dramática, pero absolutamente inútil desde el segundo año del mandato de Suárez. No podían quitarnos lo que habíamos conseguido, la banda de ETA. En estos momentos, el derrumbe de los sistemas constitucionales no es agresivo, es por dentro, es una especie de carcoma que va diluyendo el espíritu de eso es, permita que va diluyendo el espíritu, los principios constitucionales. No, ETA no fue, se equivocan los del país, un gran peligro. Fue dramático, pero no fue un peligro para la Constitución. Ni las crisis económicas, nada fue un peligro para esa Constitución que estaba apoyada por el 90%. El peligro, si quiero hablar, es cómo hemos adecentado y legitimado sorprendentemente a todos aquellos que estuvieron contra la Constitución.
Uh-huh. Ahora vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma.
Hoy destacamos el prestigio que tienen en el mundo los astilleros de Cádiz. Resulta que les han encargado que den los últimos retoques al que va a ser el mayor crucero del mundo. El buque se ha fabricado en Finlandia, pero se conoce que el dueño se ha fiado más de los españoles para darle el toque final. Un navío que mide 365 metros de eslora, que cuenta con 20 cubiertas y en el que pueden viajar casi 10.000 personas. Para que te hagas una idea, en ese crucero cabrían todos los habitantes de Trebujena y de Grazalema. Se prevé que esté listo para el 23 de este mes y que navegue hasta Miami para empezar su vida útil, aunque eso sí, con un toque gaditano.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
En 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación, 46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Boranova y de la ocupación con K en España.
Nos han cortado la luz, hay gente que en el edificio necesita oxígeno, así funcionan estas personas.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
En este país, no importa quién seas, de dónde vengas o en qué Dios creas, aquí todos y todas somos iguales. ¿Y sabes por qué? Porque lo dice nuestra Constitución. Feliz 45 aniversario. Sorteo de la Constitución. Loterías y apuestas del Estado.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo andamos?
Oye, bueno, en fin, no es ninguna noticia que conozcamos hoy. No. Venimos viéndolo en varios sucesivos días. Los precios de la vivienda continúan subiendo.
Y bastante. Además, mira, el sector inmobiliario español mantiene una tendencia ascendente que ya lleva 38 trimestres consecutivos de aumento de precios, es decir, 9 años y medio. Independientemente de la situación económica que hayamos vivido, los precios de la vivienda no han dejado de subir. En concreto, en el tercer trimestre de este año lo hicieron un 4,5%, con un incremento particularmente notable en las viviendas de obra nueva, que fue de un 11%, el mayor en 16 años, por cierto. Estamos hablando de incrementos homologables a cuando estábamos en plena burbuja inmobiliaria. Incluso la vivienda de segunda mano, que ha subido otro 3,2% durante solamente los meses de verano, y es que la fortaleza de los precios se mantiene en todo el territorio español. Todas las comunidades autónomas mostraron incrementos en el tercer trimestre, aunque haya alguna diferencia entre ellas. Navarra fue la que más, un 7,6, y Castilla-La Mancha la que menos, un 1,1.
¿Y eso se deberá a la falta de oferta?
Obviamente, también lo decíais esta mañana, porque la menor oferta con igual demanda, pues al final genera inflación. Y resulta paradójico que se firmen menos hipotecas, porque han caído las firmas de hipotecas, pero que la demanda siga estable. Pues aún habiendo menos compradores que pueden atender la subida de tipos de interés, el parque inmobiliario sigue estrechándose por la reducción de la oferta. Y ese desequilibrio, Carlos, entre la oferta limitada y a una demanda aún más intensa, pues impide que la bajada de compraventas impacte realmente en los precios. Además, hay otro factor importante, el del aumento en los costos de los materiales de construcción. Durante los meses de mayor incremento de estos productos, se construyeron las viviendas que ahora entran en el mercado, provocando ahora esa especie de inflación de segunda ronda en el mercado inmobiliario. Y la solución no está en las medidas que aplica el gobierno a base de perseguir al sector. Cuanto más se penaliza al promotor, por menos incentivos tiene para construir. Y precisamente la clave para bajar precios no está en aprobar leyes que intervengan el mercado, sino en todo lo contrario. Se logra incrementando la oferta de vivienda con políticas que fomenten la construcción, protegiendo al dueño de una vivienda y no convirtiendo este país en un paraíso ocupa, ofreciendo incentivos fiscales a los promotores y propietarios, incentivando la vivienda social de verdad y no de boquilla, como hacen, ajustando políticas fiscales que incentiven poner en el mercado las viviendas vacías y no solo aplicando castigos por ese motivo, y finalmente incluso promoviendo el desarrollo de infraestructuras de verdad en áreas no tensionadas que faciliten su interés habitacional. En definitiva, Carlos, todo lo que no se hace ahora. Mucha queja, mucha demagogia sobre la especulación, mucho derecho a la vivienda, pero poca acción política que permita realmente a los que buscan dónde vivir pues encontrar su propia salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en todas las velas. Ahora, un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Esta Navidad regala bienestar de la mano de HSN. Elige el pack que más se adapte a tu ser querido. Sentirse bien, dulces sueños, coffee lovers, date un capricho saludable con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
En este país, no importa quién seas, de dónde vengas o en qué Dios creas, aquí todos y todas somos iguales.
¿Y sabes por qué? Porque lo dice nuestra Constitución. Feliz 45 aniversario. Sorteo de la Constitución. Loterías y apuestas del Estado.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito también es la Constitución, hoy día 6 de diciembre, pero una pregunta que se hace, la estudiamos, se enseña la Constitución. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron, buenos días. 6 de diciembre, día de la Constitución. Voy a plantear una pregunta incómoda, sí. ¿Qué sabemos de la Constitución? ¿Se enseña en el colegio, en los institutos, incluso en la universidad? ¿Los estudiantes, de cualquier nivel, saben algo de la transición? Mira, el 40% de los españoles entre 19 y 29 años no se siente representado por la Carta Magna. Los mismos de estos, poco más del 50%, creen que debe impartirse en la escuela. Fíjate, aunque entra en la selectividad, los propios profesores dicen que se despacha con un par de clases a final de segundo de bachillerato, imagínate. Bueno, hoy en La Linterna vamos a intentar responder a estas preguntas. ¿Saben nuestros jóvenes, y ya de paso los mayores, qué fue la Pepa? ¿Quiénes fueron los padres de la Constitución? Mira, me temo que desde lo más alto de nuestro sistema educativo, o los 17 sistemas, más Ceuta y Melilla, no se quiere enseñar la Constitución ni que se aprenda. Hagamos autocrítica, Tron. Preguntemos a nuestro alrededor. La mejor manera de honrar el régimen del 78, hoy, 6 de diciembre, es estudiar la Constitución. Y más con la que está cayendo. Nos escuchamos.
Hasta esta tarde a las 7. Bueno, Nicolás Redondo, Álvaro Nieto, Miquel Jiménez, en esta mañana constitucional, a la que volveremos ahora, volveremos a ese objeto de estudio, de deseo, de conversación, que es la Constitución española. Pero antes, vosotros que sois finos observadores, supongo que estabais en la cuenta de que antes o después, pues como buenos comunistas, Podemos y Sumar se enfadarían, sacarían el piolet, unos se irían al grupo mixto. Decidme si eso cambia en algo las cosas o realmente lo único que hace es enlentecer a lo mejor los pactos. O estamos ante algo que puede ser un dolor de cabeza para alguien, Álvaro.
Bueno, yo creo que es un intento desesperado de Podemos de intentar sobrevivir de alguna manera, sobre todo pensando ya en las elecciones europeas. Ellos yo creo que ven que la única posibilidad de que saquen algún eurodiputado, sobre todo para algún familiar o allegado a la Casa de Galapagar, es presentando una candidatura propia en las elecciones de junio, aprovechando que ahí los votos se cuentan en toda España a la vez y eso propicia que pueda haber alguna posibilidad de sacar un buen resultado para este tipo de partidos. Pero me sorprende lo tarde que ha llegado esta ruptura, porque yo si hubiera sido ellos hubiera intentado forzar la cosa durante la investidura, en las negociaciones de investidura, para rascar algo más, ¿no? Porque ya que estamos, te sales de Sumar antes e intentas negociar, pues yo qué sé, un ministerio, una secretaría de Estado. Me da la sensación de que han sido poco hábiles en la negociación, Pero sí que estoy de acuerdo un poco con lo que tú analizabas esta mañana, ¿no? De que en realidad aquí que nadie espere grandes sobresaltos para el gobierno, porque al final esta gente no se va a poner del lado de Feijóo en una moción de censura contra Sánchez. O sea, esto es completamente inviable y por tanto...
No, pero bueno, no votarle unos presupuestos...
Sí, podrán hacerle un poquito de cosquillas, pero no creo que esto vaya a tumbar la investidura, o sea, la legislatura de Sánchez. Y luego, a mí sí que me sorprende mucho, porque esta gente... que, por cierto, estos son los que siempre han construido el relato de que la transición pues fue nefasta y tal, y esta gente siempre ha estado dándonos lecciones de democracia a los demás, y ellos siempre han estado presumiendo de que consultan a las bases, de que hacen referendos cada cierto tiempo y tal. Incluso, bueno, acuérdate que el chalet de Galapagar lo sometieron a votación.
Sí.
Sin embargo, la decisión de ayer de romper el grupo parlamentario con Sumar la tomó un señor en Galapagar, Pablo Iglesias, sin consultar a nadie del partido, sin hacer ninguna consulta interna. Vamos, y sin avisar a nadie. O sea, lo cual da una buena idea de cómo funciona ese partido, si es que se le puede llamar partido, porque más que partido habría que hablar ya de chiringuito familiar, ¿no?
Nicolás, que lo ha visto de cerca.
Sí, vamos a ver, yo no creo que vaya a provocar un final apresurado de la legislatura, desde luego, pero van a hacer una legislatura más difícil. Eso es evidente. Ellos necesitan remarcar su perfil, necesitan confrontar, solo pueden confrontar con Sumar y con el propio gobierno, y por lo tanto tú hablabas muy gráficamente de una ventanilla, va a ser una ventanilla dura, difícil, complicada, porque necesitan liderar una posición, como decías, para de cara a las elecciones y para sobrevivir. Y luego, por otro lado, ellos van a intensificar su alianza con sus socios naturales. En realidad, los primeros socios de Bildu y RC son los de Podemos. Son con los que tienen relaciones, son con los que se llevan bien, son los con los que tienen una apuesta estratégica, que paradójicamente Pablo Iglesias está muerto políticamente hablando. Y las que le han sustituido parece que no tienen mejor suerte. Pero los rasgos generales de su proyecto político es el que ha triunfado. Es decir, ha triunfado su proyecto político a costa de su muerte. Pero es lo que se está haciendo hoy en día. Él hoy tiene que estar contento porque se está desarmando el sistema institucional español y se está desarmando con sus socios preferentes, ¿no? Con Bildu y con RC. En ese sentido, sí creo, porque ellos tienen más valor que Yolanda Díaz, tienen más valor ellos, son más duros, son más duros, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que van a hacer sufrir mucho a Yolanda Díez en un primer lugar, y luego al gobierno, porque y se sienten, sobre todo, se sienten traicionados, porque efectivamente les han traicionado. Nos merezcan la consideración que nos merezcan, llevan traicionándoles un año y medio, de cara al público en el escaparate sin ninguna lágrima. Ese partido que hizo posible la coalición al final, que dirigía Pablo Iglesias, ha sido claramente agredido por las ambiciones de Sumar y de Yolanda Díaz y por los intereses estratégicos del Partido Socialista Obrero Español. O sea que sí tengo la sensación de que están heridos, que reaccionarán y que tienen que marcar perfil, y lo harán con sus socios preferentes y naturales, que son Bildu y Arce. ¿Va a terminar la legislatura por esto o no? ¿Va a ser más complicada? Sí. ¿Podía asegurar antes que no se iba a gobernar en esta legislatura? ¿Que tenemos gobierno pero no gobernación? Sí. Ahora con más motivos. No va a haber nada de gobierno serio estos 4 años.
Miquel, que les conoce también.
Pues yo estoy muy afectado, porque el disgusto que se ha llevado este chiquillo, Pablo Iglesias, pues es, hombre, es como para sentirse solidario a él, porque él se pensaba que había puesto ahí a Marilloli, Miss Farmatín, y para que las cosas fueran por donde tenían que ir, y resulta que va la señora, le da la pata a Charlot, a su chica, a Irene, que la han tenido en el armario de las escobas guardadica, para que no hablara, porque cada vez que habla esta mujer sube el pan. Y claro, ha hecho lo que tenía que hacer un buen comunista. Es decir, Yolanda Díaz, lo del piolet que decías tú, es de manual, oye. Urra Stalin, Slava Usta, Stalin. Claro, Iglesias es mucho Iglesias. Y cuando ya ha amenazado con presentarse él, fíjate, a las europeas, y meterle en la lista a Irene Montero y a Ione Belarra, yo he pensado, perdona, juguete completo, juguete Comanche. Y esto es fantástico. Le va a hacer pupa a Pedro Sánchez. Yo estoy de acuerdo con vosotros. Esto no se carga la legislatura, esto no se carga el gobierno, pero le va a hacer pupa porque este hombre es mal enemigo. Es mal enemigo y se siente ninguneado. Y no hay nada peor para un comunista que sentirse ninguneado. Los comunistas tienen una cultura política, sépanlo ustedes, queridos amigos y secretarios de Estado que nos escuchan, que todo aquello que no pueden controlar intentan destruirlo. Por lo tanto, no le digo yo a Sánchez nada, pero yo que tú, nene, iría mirando a mis espaldas porque a la que te descuides te la van a clavar.
Lo que pasa es que llevamos ya 5 años de sanchismo y precisamente una de sus características fundamentales es gobernar sin el Parlamento. Es decir, que Sánchez se ha acostumbrado, nos ha acostumbrado a todos a gobernar a golpe de decreto. La pandemia lo dejó más claro que nunca, pero luego continuó, y por tanto él es un especialista en que no sea necesario el Congreso prácticamente para nada. Le convalidan los decretos, pero él engaña luego a sus socios porque se los convalidan a cambio de prometerles que luego los va a modificar, pero luego se guardan en un cajón. En fin, es una triquiñuela que él ha exprimido al máximo, y yo creo que en realidad Sánchez está relativamente tranquilo porque ya tiene lo más importante, y es que ha sido de nuevo investido presidente, y a partir de ahí lo demás le da igual. Yo creo que ha quedado muy acreditado que él lo único que persigue es conseguir el poder, estar en el poder, y todo lo demás es secundario. Por tanto, es verdad que va a haber problemas para aprobar cuestiones en el Parlamento, pero yo creo que no va a ser tan decisivo, porque a él lo único que le importa es permanecer en la Moncloa, pues de momento 4 años más.
Bueno, y así será si no pasa algo que no está contemplado. Bueno, de los actos del día de hoy hay algunos actos. La presidenta del Congreso dará una locución que paralizará las democracias occidentales seguramente a la 1 en el Congreso. Hay un acto, bueno, así conmovedor, ¿no?, para celebrar esta Constitución, y luego un poco más, ¿no?
Que yo sepa, ¿no?, ayer se celebró el Día de la Constitución, alguna gente valerosa en Barcelona, y supongo que en el resto de España habrá algunos actos, pero efectivamente, ese es uno de los elementos de los que hablábamos antes, que a mí me parece preocupante, y hay que aprovechar este día para decirlo. Es que no hemos hecho del periodo de la transición un periodo de tiempo de nuestra historia del que nos sintamos orgullosos. Y nosotros nos sentimos, que vivimos, gente reflexiva, que está en el día a día, pues sabe lo que supuso eso, pero yo creo que no ha llegado diáfanamente, claramente, a las nuevas generaciones todo lo que supuso eso. La importancia de ver a Alberti y a la pasionaria en el Congreso de los Diputados, que ocuparon la mesa por edad.
La mesa de edad.
La importancia de que Marcelino Camacho y Adolfo Suárez al final se dieran un abrazo por la amnistía, que aquello era una amnistía de verdad en la que se encontraban todos los españoles. 5 años antes algunos estaban detenidos, otros exiliados. Bueno, eso es tan importante y tan excepcional en la vida española, que lo deberíamos haber cuidado más, pero todos, ahora no te cuento, pero todos hemos tratado de no sacralizar esos momentos por el miedo que tenemos a las grandes emociones en España. Pero la historia es un continuum de momentos muy importantes, y la transición lo fue, y no le hemos prestado la debida atención en el ámbito cultural, en el ámbito educativo, en el ámbito social, en todos los ámbitos. Y eso les permite a estos antifranquistas post-mortem descalificar la transición, descalificar la Constitución, asaltar los cielos, cuando fue algo extraordinario. Yo lo representaba en estos dos personajes, pero el rey aterrizando en la jefatura del Estado con aquellas cortes poco partidarias, que luego se disuelven, además. Claro, fue una obra con se necesitó capacidad de ceder. una obra inteligente, ¿no? Porque fue muy muy de orfebre todo lo que se hizo. Y una obra en la que la historia estuvo muy presente, en contra de lo que dicen ahora, la historia estuvo muy presente. Lo que no querían ninguno de ellos es repetir la historia. Y ese casi fue el elemento básico que les impulsó a mirar hacia el futuro. Otro de los elementos que les ayudó muchísimo fue que queríamos volver a ser Europa, entrar en el corazón de Europa. Eso a la centro-derecha antifranquista, a la izquierda, a los propios franquistas jóvenes también, lo que querían era entrar en Europa. Y lo logramos con un gran éxito, con Adolfo Suárez, Felipe González y hasta Aznar, creo yo, fue un periodo de éxito para este país, que sería necesario que las nuevas generaciones supieran que existió y supieran la importancia que tiene en nuestra historia, porque nuestra historia había sido justamente lo contrario, ¿no?
Bueno, es que esta Constitución es la que por primera vez, es triste decirlo, pero por primera vez en la historia de España nos permite un periodo tan dilatado y tan largo de libertades políticas. El general Salas Larrazábal, que no era precisamente sospechoso de ser izquierdista, una vez en una entrevista me dijo, dice, ¿sabe lo que pasaba en el 36? Que no nos aguantábamos los unos a los otros. Y entonces tú no podías ir a tomar café a la tertulia de los de izquierdas, aunque tuvieras allí a tu hermano, porque eras mal visto por los de derechas, y viceversa. No podías hacer eso. Y contra eso hay que luchar. Y eso entendió muy bien Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, lo entendió muy bien Don Manuel Gutiérrez Mellado, de quien habría que hablar quizás un poquito más, porque fue un auténtico gigante y, en fin, tuvo que aguantar de todo. Y porque además tenían otra cosa. Fíjate, Nicolás, yo creo que toda esta gente que tú has dicho tenían sentido del Estado y sentido de la historia. Y eso es imprescindible para que un país avance. Entre los políticos que hay ahora, yo no dudo que hay muchos que tengan esas dos cosas, pero por desgracia quien nos gobierna ni tiene sentido del Estado ni tiene sentido de la historia, solo tiene sentido de la permanencia personal, y con eso no se va a ningún sitio.
Claro. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero añadiría que respecto a lo que decía Nicolás al principio, a mí sí, efectivamente, me preocupan ciertas actitudes u opiniones que empiezo a detectar en determinada generación muy jovencita, que están saliendo algunos de ellos a la calle legítimamente, con toda la razón, preocupados por lo que está pasando, pero sin embargo, pues hay algunos que salen recortando el escudo constitucional de la bandera, o incluso aquella pancarta que hemos visto en Ferraz algunos días de la Constitución destruye la nación. O sea, qué frase más terrible, ¿no? O sea, a mí esto me preocupa porque no podemos confundir ni la bandera, ni el escudo, ni la Constitución con el sanchismo. Sí, o sea, sí. El sanchismo es una perversión de la democracia española, es una utilización torticera de las instituciones y de nuestro Estado de Derecho, pero en absoluto creo que debemos destruir o echar por tierra todo lo que hemos construido estos años porque lo estén ahora o estén abusando de ello ahora los gobernantes actuales, ¿no? Y es verdad que la Constitución tiene que ser mejorada en el futuro y ojalá que lo consigamos, pero siempre desde el consenso, y es verdad que no es perfecta, y es verdad que se han cometido muchísimos errores todos estos años. O sea, yo soy muy crítico con cómo se ha cedido territorio a las comunidades autónomas, cómo se ha ido cebando el nacionalismo con las transferencias educativas y cosas así, pero no conviene confundirse. O sea, la Constitución consagra la democracia, el Estado de Derecho, las libertades, y ahora mismo, en momentos tan críticos como este, lo que tenemos que hacer la gente más o menos responsable es aferrarnos a ello porque es la única manera que tenemos de defendernos ante este ataque que estamos sufriendo por parte precisamente de quienes deberían ser los principales defensores de esa Constitución, ¿no?
Bueno, pues así están las cosas. Ya sabéis que el gobierno ha confirmado a Tezanos en el CIS y en el EGM, supongo que también, porque dice que es el que más es el mejor, el que más acierta. Sí. Eso lo ha dicho Pilar Alegría y se ha quedado exactamente igual de cuajada que estaba antes de decirlo, como si no hubiera dicho nada.
Mira, déjame que te cuente algo de Tezanos indignante para que todos los oyentes, que seguramente no se han enterado, pero comprueben el grado de sectarismo de este señor, ¿no? Que está usando el Centro de Investigaciones Sociológicas y el dinero público para hacer lo que le da la gana. hizo una encuesta hace unos días sobre medios de comunicación y sobre qué periódicos digitales leen los españoles. Y en los resultados que ha publicado el CIS, él pone 96 periódicos digitales que son citados por los españoles en su encuesta y les adjudica a cada uno de ellos un porcentaje de lectores. Bueno, pues en esa lista de 96 medios digitales no aparecen ni el periódico de Miquel, Voz Populi, ni mi periódico, The Objective, ni el periódico de Vieito Rubido, El Debate.com. Y no aparecen porque aparecen abajo del todo en un epígrafe que se llama Otros Medios. Y ahí sale un porcentaje enorme en donde supuestamente estamos nosotros. Pero ha tenido la decisión de eliminarnos para que el cuajo de eliminarnos de la lista, para que no aparezca ni siquiera el nombre de nuestros medios, porque debe ser que les molestan. Y entonces aparecen todo tipo de medios digitales, todo tipo de periódicos, incluso algunos que creeríais que no existen, pero están. Y debajo de todo pone Otros Medios. Y ahí estamos los críticos o los más críticos contra el gobierno. Oye, qué casualidad, ¿no? Qué manera de tergiversar las cosas cuando con todos los datos que tenemos en la mano, pues estos periódicos que yo he citado tienen relevancia y tienen lectores. Claro que los tienen. Y es que si no, no tendríamos ni siquiera los anunciantes.
Y tienen influencia. Claro. Claro, pero bueno, sí. Pero luego dice que es que hace muy bien las encuestas.
Claro, las hace como le da la gana.
Ese es un problema que decías, Carlos, pues la ratificación de decenas venía de SOA, como decía el otro. Pero la justificación de la ministra es la capacidad que tienen para decir cosas sorprendentes sin que se les mueva una ceja. Sí. Y yo no sería capaz de decir eso. No sería capaz. Me dice a mí el presidente, si no haces eso, te ceso. Yo, pues césame, presidente, pero vamos a ver si buscamos otra justificación, porque yo esto no lo digo. Claro.
Te pondrías colorado al menos. O sea,
dicen estas cosas, Bolaños dice, no, la Unión Europea está encantada con nosotros. Pues, cero preocupación.
Claro.
Oye, y una ceja. Llega el comisario y dice, bueno, tenemos preguntas que hacerles a estos señores. Pero ya no tienen un poco de vergüenza. Pero un poco, no digo yo que seas muy vergonzoso.
Ellos consideran que su grey, es decir, sus votantes, están en justificar todo lo que sea necesario y lo que se les ocurra, las trampas incluso semánticas, para la permanencia del poder.
Pero fíjate
pero
tú.
Pero trabájate un poquitín, que te pagan.
No, pero esta gente se mueve por pensamiento mágico. Yo hace unos días vi el vídeo de un compañero, Vito Quiles, que se fue a IFEMA, a esa especie de aquelarre que le montaron a Sánchez, todos, oh, qué guapo eres, qué alto, parece mentira, pareces el jefe de planta del Corte Inglés, en fin, una cosa fantástica. Y le preguntaba a la gente, oiga, ¿usted no le preocupa que Sánchez mienta? Y una señora, que se veía la mar de maja y bien y tal, una cierta edad, le dice, no, perdona, hijo mío, te equivocas, Sánchez no miente, la mentira es un concepto religioso, estupor, y entonces, claro, el otro dice, bueno, pero entonces la verdad, no, eso son cosas religiosas, nosotros nos movemos, dices, cuando se llega a ese punto de fanatismo, y no parece que esa señora tuviera un cargo, ni estuviera enchufada, ni nada, esta estaba allí con la fe del carbonero, cuando tú tienes un grupo de gente que es capaz de perdonar lo que sea y de decir, pero si está matando, o sea, de bueno, algo habrá hecho. Cuando llegas a eso, has fanatizado la sociedad y acabo. El otro día hablaba yo con una exiliada venezolana que vive en Miami y me decía, es que todo esto vuestro nosotros ya lo hemos visto. Como el chavismo se coló, como decimos ahora aquí, por la puerta de atrás en un país rico y próspero como era Venezuela, con todas las diferencias sociales que se quiera y todas las injusticias que se quiera, pero próspero, se coló por detrás, se fue metiendo las instituciones y cuando nos quisimos dar cuenta, se propuso una constitución nueva que se votó y ya está. Y se acabó lo que se daba. No hay más tutía. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Por lo tanto, pues como la mentira es un concepto religioso, Tezanos debe ser su profeta.
Eso decía Obama con mucha gracia, dice, ¿quién puede decir que no ha mentido? Si yo dijera que no he mentido, estaría mintiendo, claro, porque sí he mentido. Claro. La diferencia con los de ahora, se le refería a Trump, es que yo primero intentaba mentir poco. Segundo, que no se, que se ocultara, que no lo supieran los demás. Y sabía que si se sabía que había mentido, me iba a perjudicar. Ahora no. Puedes mentir, cuanto más grande sea la mentira, mejor. Si es pública, mejor, y además puede ser rentable. Es la diferencia de la utilización de la mentira en la política actual.
Es que yo creo que se han dado cuenta que efectivamente la mentira no pasa factura en las urnas, o al menos no tanto como para arrebatarles el poder, y por tanto siguen mintiendo, claro. Mientras su propio electorado asuma que mentir está bien con tal de que no gobiernen los del bando contrario, pues todo fenomenal. Y en eso estamos. Ese es el drama de este país en este momento, que hay gente que traga con todo con tal de que no gobierne la derecha.
Bueno, vamos a ver, estamos cerca de las 9 de la mañana. Ahora, a las 9:05, más o menos, hablaremos con un hombre que ha vivido una, me atrevo a decir, epopeya, ¿eh? Un pasaje terrible en el desempeño de su profesión. El desempeño de su profesión es velar por la seguridad de España, la seguridad de todos los españoles, él y sus compañeros. Los compañeros fallecieron en la famosa emboscada, aquella emboscada en Irak, del 29 de noviembre del 2003. Él sobrevivió. Ese relato nunca lo ha puesto en pie en un medio de comunicación. Y hoy debo agradecerle que lo vaya a hacer aquí, dentro de unos minutos. No se lo pierdan. Vámonos con Leroy Merlin.
Sí, porque también estamos en un puente en unos días para preparar la Navidad. Y claro, lo tenemos que hacer con Leroy Merlin y llevar a tu casa esa magia. Hasta el 27 de diciembre, miles de ideas navideñas que se adaptan a tu espacio y a tu estilo. Como, por ejemplo, el árbol de Navidad Jasper para interior, de 1,20 de alto y estructura de hierro, que ahora solo cuesta 59,99. Es que te ahorras un 15%, ojito, ¿eh? Así que compra en Leroy Merlin. Es en su app, por teléfono o en tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017.
Lo tiene el metre y el artista, el viajero y la taxista. Lo tiene el que trae el roscón y hasta tu primo tostón. Es un extra de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Un recibidor bien iluminado, un salón más acogedor, una mesa vestida de fiesta. Tu hogar trae la Navidad y Leroy Merlin miles de ideas para llenar de magia cada estancia. Hasta el 27 de diciembre descubre nuestras colecciones de Navidad con propuestas que se adaptan a tu espacio y a tu estilo al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va. Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En este país, tienes derecho a que tu intimidad personal esté protegida dentro y fuera de tus redes sociales. ¿Y sabes por qué? Porque lo dice nuestra Constitución. Feliz 45 aniversario. Sorteo de la Constitución. Loterías y apuestas del Estado.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre.